Son las 9:33 y le damos la bienvenida por primera vez aquí en Border Periodismo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hola María Eugenia, ¿cómo te va?
Hola María Julia, buenos días.
Muchas gracias por atendernos sábado de la mañana con todo lo que labura esta mujer, así que muchísimas gracias.
Me agarrás antes de salir al timbreo.
No, encima, todos los gustos te da, pero bueno, es así, es así. Voy a ir directo a las papas para no aburrirte.
Dale.
No aburrirte. Primero, vamos a ir con algo de coyuntura esta semana, estuviste en el coloquio de ideas, en todos lados salió Vidal, Retorri, les pidió que se arriesguen a los empresarios. Mi pregunta concreta es, vos, si fueras empresaria hoy, en el país que vivimos, en este momento histórico, ¿qué riesgos asumirías?
Si yo fuera empresaria hoy, invertiría y generaría trabajo. Uh-huh. Aunque no esté 100% segura de que la rentabilidad es exactamente la que yo quiero, invertiría sin dudarlo, porque creo que esa es mi parte. ¿No?
Claro.
Que un poco fue de lo que les hablé. Cada uno acá tiene que hacer su parte, el periodista tiene que investigar y decir la verdad, y ser honesto intelectualmente, el que gobierna tiene que decir la verdad y tomar decisiones difíciles, aunque eso en el corto plazo no sea simpático, pero que en el largo plazo le haga bien a la Argentina, el líder social tiene que trabajar también con honestidad, ayudando al otro, pero sin convertirse en un intermediario al que nadie le debe ningún favor. El empresario tiene que invertir. El empresario tiene que invertir aunque no esté en todas las condiciones perfectas, porque nunca en la vida, para hacer un cambio profundo como el que necesitamos, tenés el 100% de las condiciones. Y porque además, como les dije yo en la charla, hay 12 millones de argentinos que hoy arriesgan todos los días y arriesgan cosas mucho más terribles.
Totalmente.
Arriesgan su vida, arriesgan su posibilidad de educación, arriesgan su futuro porque no pueden elegir, porque no tienen opción y porque viven en la pobreza.
Lo otro es que, ya te lo pregunté un poco en Intratables, pero para mí es fundamental y no se habla mucho en campaña, y son las cuestiones sociales, que sé que a vos también te ocupan y te gustan, porque es como tu primer amor en la política.
Exacto.
No sé por qué no se sabe mucho, ¿no? Pero hasta hace pocos años, los comedores escolares y lo que se comía ahí era realmente un tema de preocupación para los padres. Era basura lo que se comía, era poquísimo lo que se pagaba. Ahí sí que había grieta, ¿no? Entre colegios y colegios. Y a mí me cuentan, porque todo lo que vos decís, yo después voy y llamo a ver si es verdad o no es verdad, porque esa es mi tarea también, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, a mí me cuentan que hubo un cambio ahí en los menús de los comedores, en que se incorporaron todo tipo de comidas, que vos estás muy encima de eso, como que te obsesionaste un poco con ese tema de los comedores de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿puede ser?
Sí, hay temas que a mí me generan una cosa, digamos, no sé si una obsesión, pero sí esta cosa como de seguirlos mucho. Cuando yo llegué hubo dos temas que me impactaron mucho en la provincia. El primero, que había 2.000 pacientes oncológicos que hacía 3 meses que no recibían la medicación. Y muchos en lista de espera. Hoy hay casi 6.000 que reciben medicación regularmente. Ese era un tema que para mí era injustificable, ¿no? El otro tema era que los chicos de las escuelas hacía casi 8 meses que no se pagaba la comida en la provincia de Buenos Aires, con lo cual los proveedores mandaban mal y tarde lo que había para comer, pero aparte había un problema de precio, porque los consejos escolares tenían que definirlo un menú con 6 pesos con 30 por chico. Obviamente, claro, Nadie come con esa plata. Y bueno, entonces lo primero que hicimos fue aumentar un 130% el valor de la ración. Pero no alcanza con ponerle más plata, vos te tenés que garantizar que finalmente esa plata se traduce en mejor comida para los chicos. Y eso lo hicimos, convocamos a las organizaciones de nutrición más importantes de la Argentina, independientes, no políticas, y nos ayudaron y armaron un menú completo para toda la semana, que al principio fue sugerido, ahora es obligatorio. Y en ese menú obligatorio tiene que estar presente la carne, la verdura, la fruta, los cereales, reducir el pan, que ha sido también un cambio cultural que todavía estamos peleando con las auxiliares de cocina, porque parece, y eso nos pasa como sociedad, ¿no? Como que si el chico no comió el pan, no está lleno.
Claro, en vez de la fruta.
Exacto, en vez de la fruta o del cereal. Entonces, bueno, también damos la pelea de una alimentación más saludable. Tenemos un enorme problema de obesidad en nuestros chicos desde muy chiquitos. Entonces, bueno, hicimos un cambio que hace que hoy tengamos todo el tiempo entre 500 y 600 escuelas donde vamos, hacemos auditoría. ¿Y qué se audita? La limpieza de la cocina, se audita que el tamaño de la porción, que se pesa el plato, se pesa el plato vacío y el plato con la comida.
¿Cuánto tiene que pesar?
Y ¿sabes? Yo no soy un especialista, ¿no? Pero la porción tiene que ser razonable para cubrir las calorías que ese chico necesita, ¿no? Y además se ve lo que está arriba del plato.
Claro.
Si está bien cocido, si tiene el punto de cocción adecuado. Bueno, todo esto se hace con termómetros, o sea, con balanza, es un trabajo realmente dedicado. Yo fui un día que lo estaban haciendo el 3 de febrero en una escuela, y realmente ese es el tipo de comedor que yo quiero que tengan los chicos de las escuelas públicas. Por supuesto, son, imagínate, 12.000 escuelas, 1,5 millones de chicos que va a comer todos los días. Yo todavía no puedo garantizar que esto esté pasando en todas las escuelas públicas de la provincia, pero sí que no va a quedar ninguna que no haya pasado por esta inspección y que vamos a seguir muy encima de este tema.
Otra cosa que te investigué es que te escucho hablar mucho del Servicio Penitenciario Provincial, y de las reformas, también habla Ferrari, de las reformas que se hacen, y una vez creo que te lo conté fuera del aire, llamé a un par de personas que tienen salidas transitorias y que puedo hablar con ellas en esas pocas horas que tienen para salidas laborales, que están adentro del servicio penitenciario, por supuesto presos, para ver sí. Si era cierto. Y me dijo uno, justo me dice, sí, justo y cayó de sorpresa, Vidal con Ferrari, que no estaba promocionado en los medios, y me hablaban de las cosas que se están haciendo, de las cosas que están cambiando, de cómo el servicio penitenciario estaba dejando algunas mañas o mafias o cosas que sucedían antes, pero el otro día surgió en Intratables que Brancatelli preguntó por el tema de las viandas como si fuese una cosa cuestionable. También llamé, después de ese programa, llamé al que le tocaba la salida el viernes, hace ayer. Y le pregunté, che, ¿qué onda las viandas? ¿Es algo positivo o es un curro? Y me dijo, no, ¿por qué no llega el plato de comida caliente? O sea, todavía no llegó a la cárcel en la que él está, pero los lugares donde está es algo positivo más que entre una media res de carne, porque a eso, bueno, lo achuraban y nos daban los huesos a nosotros. Entonces, en ese sentido también el servicio penitenciario, querría saber en qué estado de avance está el cambio que tenés en la cabeza y qué es lo que se viene, digamos.
Bueno, primero, para que la gente sepa, nosotros arrancamos, después de años y años escuchar hablar de derechos humanos, arrancamos con 7.000 detenidos en cárceles que no tenían colchón y dormían en el piso. Eso pasaba en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Comprando 2.000 candados, porque no habían candados entre pabellones, y ni siquiera estaban los candados en lugares básicos. Después nos sorprendíamos de las fugas, ¿no? Arrancamos con ese punto de partida y con condiciones de hacinamiento inaceptables. Los presos no comían. Eso te lo puede decir cualquier detenido de un penal en diciembre de 2015 que no comían.
A no ser que la familia les pudiese llevar la comida de toda la semana un día, si no, no.
Exacto, si no, no comían. Por eso cambiamos el sistema de alimentación, detrás del cual había muchos intereses, por supuesto, porque acá había empresas que no entregaban lo que cobraban y que lo poco que entregaban no les llegaba al detenido, ¿no? Uh-huh. En este sistema de entregar, como nosotros decimos, a granel, ¿no? En crudo y a granel, y bueno, y cada entregás la carne, entregás las verduras, entregás, y cada repartición lo distribuye. Bueno, esa distribución no llegaba a nada. El sistema de vianda lo que hace es, al entregarte una vianda completa, te garantiza que le llega directamente todo el plato, sin intermediación, sin que quede en el camino ninguna parte de lo que tiene que comer, ¿no?
Claro.
Y ese es el cambio que hicimos de alimentación. Obviamente hoy hay colchones en todas las unidades. También lo más importante, que más allá de lo básico, es que se aumentó un 150% la gente que aprende un oficio en la cárcel, uh-huh, o que estudia. Nuestro objetivo es que para el 2019 7 de cada 10 detenidos estén estudiando o trabajando adentro de la cárcel.
Qué bueno.
Y eso es un estándar internacional que no se cumplió nunca y que obviamente a lo que apuntamos es que baje los niveles de reincidencia cuando terminan su condena. La cárcel no es un lugar para que vivan hacinados y maltratados, sino un lugar para que se reinserten socialmente. Así que bueno, han aumentado la inclusión deportiva, el trabajo que hacemos de educativo, el trabajo que hacemos desde la inclusión laboral. Tengo que decir acá también como un buen ejemplo, que cuando yo empecé con esto y Ferrari, el ministro de Justicia, empezó, llamamos a muchos gremios, gremios grandes de la Argentina, para contarles que queríamos que los presos aprendieran a trabajar en la cárcel. Y uno de los que ayudó mucho fue Antonio Caló, que lo que hizo fue donar una enorme cantidad de equipamiento metalúrgico que hoy está en distintas unidades carcelarias para que los detenidos aprendan el oficio.
Sí.
Entonces, también cuando uno trabaja con los demás, a veces encuentra respuestas. Él no lo hizo público, pero yo lo quiero hacer público porque lo hizo realmente de manera totalmente comprometida, sin compartir ideología política o pensar como nosotros, pero compartiendo esta necesidad de que aquel que es detenido tiene que trabajar.
Y hay presos que ya se recibieron, no sé, de herreros, por ejemplo, y ahora dan clases, se están anotando para darle clases a los pibes que recién arrancan, o sea que eso también es algo que está pasando. Se habla mucho en la campaña, se instaló, se habló, se desarrolló y hubo algunos ejemplos de cómo se lucha contra mafias del narcotráfico, bueno, de las mafias sindicales. ¿Para cuándo meterse con la corporación política, con los gastos superficiales de la corporación política? No sé si decir la palabra ajuste porque está siempre mal vista, pero digo, dejar de que todos los argentinos paguemos un montón de cosas que tienen, de privilegios que tienen los políticos, ¿no?
Bueno, nosotros cuando arrancamos la gestión empezamos, ¿no? Bajamos un 20% los cargos que había en la provincia que nos parecían innecesarios, de los cargos políticos. Bajamos a la mitad la pauta publicitaria. Aún así, ahora que conocemos el gobierno 2 años más tarde, yo estoy para seguir achicando. No achicando los empleados, achicando los cargos, que creo que son innecesarios.
¿Como por ejemplo?
Hay que controlar eso.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, niveles enteros de subsecretarías, secretarías, directorios en organismos que no hacen falta. Que no hacen falta, que no son necesarios. Y bueno, y son sueldos, a lo mejor eso no te puede definir un gasto muy importante, pero es un gesto hacia la gente, ¿no? En su momento nosotros ahorramos como 200 millones de pesos. 200 millones de pesos en la provincia para un presupuesto de 500 mil millones. Tal vez no resulte mucho, pero si vos lo pensás, son cada cuadra de asfalto es 1 millón de pesos.
200 cuadras.
¿No? O son 200 ambulancias de alta tecnología. Entonces sí es importante. Entonces, bueno, yo creo que ese es un camino, el del ajuste de la política, que ahí sí no hay que tenerle ningún miedo a la palabra ajuste, que hay que seguir. Nosotros lo vamos a hacer en el ámbito que lo podemos hacer, ¿no? Que es el gobierno provincial, la justicia, la legislatura de la provincia, los intendentes. Nosotros no podemos definir qué gastan ni cómo gastan, pero a mí me parece deseable que también lo hagan, ¿no? Que definan un techo a su salario, que definan cuántos asesores se puede tener y con qué fines y por cuánto tiempo, que definan quién tiene auto y quién no tiene auto y quién debería tener auto. O sea, en la provincia de Buenos Aires, un funcionario que se dedica a resolver problemas tiene que tener un auto porque tiene 135 municipios para recorrer. Y a lo mejor en un día se tiene que hacer más de 1000 kilómetros para ir a Bahía Blanca. Pero hay otros que no lo necesitan. Entonces, bueno, en cada cosa chiquita es más que nada una política de austeridad que le dé tranquilidad a la gente que la plata está donde tiene que estar y no en otro lado.
Gobernadora, Daniel Seifert la saluda.
¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo le va? En ese sentido, bueno, en estas elecciones también se define no solo la disputa nacional, sino también la provincial, digamos, si usted puede llegar a tener mejores o números más favorables en las cámaras legislativas. Siempre se ha hablado sobre el cuestionamiento que quizás se le hace en gasto político a la provincia de Buenos Aires, como algunas otras, por esto de ser bicamerales y la función que tiene el Senado como tal en un ámbito provincial. ¿En algún momento usted evaluó hacer algún tipo de reforma, plantear alguna reforma con respecto a eso? Había cuenta que está hablando
de una reforma constitucional.
Claro.
No es una ley, no. Pero sin duda yo creo que en la Argentina se puede avanzar muchísimo en la reducción de lo que gasta la legislatura de la provincia de Buenos Aires y otros legislativos, pues no es el único caso. Y yo espero que los legisladores avancen en ese sentido. Una vez que terminada la elección y se definan las nuevas fuerzas, cómo se va a componer las cámaras, que en un diálogo Maduro puedan también hacer su contribución a la sociedad. No es decisión de la gobernadora, es decisión de la propia legislatura, pero creo que sería saludable que avanzaran en esa línea.
En otra cosa, vos dijiste, lo primero que me sacó el sueño fue lo del tema de los pacientes oncológicos, y te recontrapegó Cristina Kirchner muchísimas veces con el tema de la salud en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Como que hay varios nosocomios, hospitales.
Sí, los hospitales que quedaron.
Claro, el edificio hermoso, ponele Balestrini de La Matanza, donde nunca se atendió a nadie, pero que dicen que vos no lo equipás, como que ahora la responsabilidad te cae sobre tus hombros. Para todos los vecinos que nos están escuchando, ¿sí? ¿Cuál es el plan para que la salud empiece a funcionar de una manera que le llegue a la gente, viste, que no tenga que estar 40 horas en la guardia esperando para que te atiendan un nene con bronquitis?
Lo primero que tendría que decirles, diciéndoles la verdad, como siempre, que es que la salud no es un edificio. Y a mí no me interesa cortar cinta. Yo no vine a la gobernación para cortar cinta y decirle a la gente que tiene un hospital que después no tiene. Porque el hospital no es construir un edificio. Esa es la parte más fácil. La parte que realmente es importante y vale la pena es poner el equipamiento de última generación, son los insumos, son las enfermeras y los médicos, es el sistema de seguridad, es la tecnología que hace falta para que la gente sepa cuánto va a esperar cuando entre una guardia. Eso fue lo que pasó en el Balestrini. Lo inauguraron hace varios años, un hermoso edificio, mal ubicado, por eso va poca gente.
Sí, está lejos de los barrios más complicados.
Exacto, que nunca funcionó al 100%. Tiene un montón de tecnología, tiene médicos, tiene enfermeros, pero nunca funcionó el 100%.
¿Por qué?
Porque lo que importaba era inaugurar el edificio, no importaba, digamos, importaba la foto y que la gente dijera, ay, ahora hay un hospital nuevo. Mientras tanto, el Paro 100, que los matanceros conocen muy bien, se cae a pedazos. El hospital municipal también, de niños. Entonces, arreglemos los que están antes de inaugurar edificios nuevos, porque tener un edificio nuevo no le va a garantizar a la gente tener mejor salud. Mi compromiso y el que yo voy a llevar adelante estos 4 años es que todos tengan SAME, que todos tengan una ambulancia, si les pasa algo en la calle, si tienen un riesgo de vida en su casa y no se queden esperando por horas en un barrio donde nadie entra, en primer lugar. Y en segundo lugar, que tengan una guardia que funciona. Y una guardia que funciona es eso, todos los médicos, los enfermeros, la tecnología, los insumos, y un sistema de funcionamiento donde una mamá, cuando entra con su hijo enfermo a una guardia, le digan cuánto va a tener que esperar. Y que el orden de atención no sea de acuerdo a quién llegó primero, sino de acuerdo al nivel de urgencia. Y eso ya lo estamos implementando en 30 guardias del conurbano, lo vamos a hacer en los 79 hospitales de la provincia. Ese es mi compromiso. No voy a abrir hospitales nuevos, no voy a cortar cintas.
O sea, el año que viene, por ejemplo, el año que viene se espera entonces una cosa fuerte vinculada a las guardias, que es como el primer lugar a donde llevas cuando al chico.
Por supuesto, ya hay algunas que están, se pueden ver completas, ¿eh? En el Gandulfo, en Lomas de Zamora, en el Hospital Evita de Lanús, en el Eva Perón de San Martín, en el Carrillo.
Ahí es donde te dejan en una camilla porque no hay una cama, ahí es, pasan muchas cosas en la guardia. Es donde esperas. Exacto. Horas y horas, donde se te enferma capaz más el pibe que en tu
la
casa.
La guardia es el corazón del hospital, María Julia. Lo que pasa en el hospital está muy definido por lo que pasa en la guardia, por eso empezamos por ahí.
¿Y qué siente, gobernadora, cuando le achacan estas cosas? Cuando Cristina dice, pero no inaugura los hospitales que le dejamos servidos. Porque ese es el discurso que tiene Cristina. ¿Usted qué siente cuando le dicen eso?
Yo estoy tranquila, porque sé que digo la verdad. Y la verdad libera siempre. Cuando vos le decís la verdad a la gente y no le mentís, eso siempre te da tranquilidad y seguridad. Yo dije desde el primer día que iba a ser una gobernadora para cortar cinta. Desde el primer día le dije a los bonaerenses que en 4 años no íbamos a poder resolver los problemas de 25, pero que íbamos a empezar. Y siento que empezamos. Entonces yo estoy muy tranquila en el vínculo de verdad, de honestidad que construí con cada vecino. Y me puedo parar en cualquier lugar de La Matanza a explicarle esto a cualquier vecino de La Matanza y sé que lo va a entender. Lo demás es campaña. Antes de la campaña ya estábamos recorriendo La Matanza y hablando con los vecinos. Y el 23 de octubre, cuando el resto de los candidatos se vayan, nosotros vamos a seguir. recorriendo La Matanza, y nuestros candidatos también, ese también es una diferencia que tiene Cambiemos, ¿no? Que Esteban, Adis, Toti, Graciela no vienen a esta elección a ser presidentes o a buscar fueros. Van a estar el 24 o el 23 trabajando en la provincia como siempre.
María Eugenia, vos sos una mujer excepcional, porque si no, no estarías en el lugar donde estás, obviamente, que seguramente sos una máquina de laburar, un robot de lo que hay que hacer, porque yo llamo así, cuando una persona está muy concentrada en su trabajo, en su objetivo. Pero digo, ¿hay algún momento en el que te soltás, te relajás y hablas como cualquier mujer, tipo mucho con alguien, como que, uy, se me fue la boca? ¿Quién de tu círculo, no sé si colaboradores o familia, o qué, con quién te descargás si sos una mina común y corriente?
Soy bastante mal hablada, te digo. Por en eso. General, cuando salgo en los medios me cuido un poco,
sí, sí,
¿no?
Nunca se te escapó una puteada.
Me cuido porque me parece que no es de buena educación, sí. pero soy bastante mal hablada en familia, con amigos, con mis hijos, ahí me libero un poco más.
Claro.
A la vos... palabra.
Claro.
Pero soy bastante parecida, fuera de eso, soy bastante parecida a como se me ve, digamos, yo no... No,
pero vos sos reservada, no sos una persona que se le va la lengua. Sos reservada, no, por eso, ¿con alguien hablas mucho o no?
Sí, bueno, tengo mis amigas de toda la vida, tengo una hermana de la vida que es mi mejor amiga, se llama Soledad. Tengo amigos que por suerte me han acompañado mucho, ¿no? Que me conocían de antes y me acompañaron. Anoche fui a cenar con amigos y con mis hijos, muy tarde. Tengo espacio, mañana festejo el Día de la Madre con mi madre y con mis hijos, tengo lindos espacios
familiares. Y ahí, bueno,
familiares.
Te das para putear bien a la batalla.
Sí, y tengo buenos espacios, ¿no?
Tengo
una madre que grita como todas las demás madres, tengo hijas adolescentes con las que me peleo, con que me sacan las cosas y después no sé dónde están, digamos, me pasa lo mismo que le pasa al resto, lo que pasa que la mayor parte de las veces que la gente me ve en función, pero me pasa lo mismo.
Escúchame, y otra cosa, esta no te la creo, que estás linda, más flaca, tenés 40 años, tenés mucho poder, tenés el cutis sin una sola mancha solar, alguien te debe estar arrastrando el ala. O sea, digo, vos decís, ay, no me tienen miedo por el poder, no te creo. O sea, alguien estarás conociendo.
Te juro que no. Y yo creo que puede ser, digamos, primero fuiste muy generosa.
No te creo,
Se te olvidaron 4 años más, pero más allá de eso.
Pero no se te nota. Pará, que tenés la piel más joven. Igual no te voy a llenar de elogios, porque yo lo que quiero que me digas es la aposta.
Si
te creo.
Novio, no tengo novio. No digo
que tengas novio, pero que estés conociendo a alguien, que alguien se haya, de alguna manera te hayas acercado a alguna persona de otro sexo o de él mismo, no importa. Sé lo que vos quieras contarnos, todo es título.
No, pero la verdad es que no, y no es por, digamos, me parece, quiero pensar que no es por mí, sino porque tampoco hay tiempo, ¿no?
Claro,
yo cada ratito de tiempo que tengo lo elijo para mi familia, ¿no? Entonces es difícil sostener, poder conocer a alguien en el tiempo, ¿no? Realmente.
Bueno, pero en la política se conoce a gente.
Sí, están todos los días de reuniones, son 40 sí, chabones,
pero yo no quiero
y dos
salir
mujeres.
Con un político.
Claro.
Ese es un título. No, ya digamos, no quiero a alguien que no tenga nada que ver con eso.
Claro, bueno, habría que hacer una reunión de gabinete ampliada con los hermanos de todos los chabones que están en el gabinete y ahí vamos a ver si.
Es una buena idea.
Y cerramos la reunión con un vinito y ahí, bueno, vamos bien. Bueno, gracias María Eugenia.
Gracias María Julia, les mando un beso grande, que es un lindo sábado.
Gracias, igualmente. Un beso y feliz día para mañana.